Bueno, pues continuamos con la ya última de las ponencias sobre ciberseguridad y su relación con la protección de datos. Como veis, me han dejado solo aquí en el estrado. Esta me toca a mí. Creo que ya no hace falta que me presente. Ya me conocéis de estos días. Soy Fernando Suárez, soy el presidente del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia y, a su vez, ejerzo actualmente como el director de área de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación de Orense. Bueno, quería comentar un poco desde un punto de vista técnico, y ya las ponencias fueron un poquito más desde un punto de vista más tecnológico, la de José Julio, la de Jorge, que ya su perfil como específico ya es tecnológico, y el mío también es totalmente el ámbito de la tecnología. Y un poco, pues, para hilar conceptos, aunque voy a hablar de seguridad informática, que es un poco también la coletilla del curso, protección de datos y ciberseguridad, pues una de las conclusiones que podríamos sacar es que todo este movimiento de concienciación de la necesidad de regular el tratamiento de datos de carácter personal viene motivado sobre todo por el auge y la penetración de las tecnologías de la información, la penetración de la informática. Ayer ya se hablaba que se recogió en la Constitución Española, y lo comentaban tanto José Julio como Jorge Prado, que la informática pues motivó también todo este movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo la informática está cambiando nuestra sociedad a todos los niveles y cómo esto pues motiva esta preocupación en la protección de datos de carácter personal, pero la protección en general de todos estos sistemas que al final pues no dejan de ser, en cierto modo, también infraestructuras críticas, ¿no? de nuestro día a día. Y si, bueno, otros ponentes hacían una reflexión inicial sobre cuáles fueron los orígenes de la protección de datos, yo también hago una pequeña reflexión sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo. Como veis, estas dos fotografías reflejan una misma situación, un mismo contexto, pero muestran esta penetración de la tecnología. La fotografía superior es del año 2005, es la proclamación del Papa Benedicto. La fotografía inferior, misma situación, proclamación de un Papa, en este caso el Papa Francisco, y vemos la diferencia sustancial en que prácticamente todos tenemos ya dispositivos móviles en nuestro bolsillo, ¿no? En la fotografía superior aparece un solo móvil, aquí en la parte inferior. Podríamos decir que es un móvil, además. En la parte inferior pues ya son verdaderos ordenadores que tenemos, como decía, en nuestro bolsillo, con una capacidad de cómputo pues muy elevada. Esto es otro ejemplo de cómo está cambiando nuestra sociedad, ¿no? Esta es una fotografía de en su momento, candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, en un acto público, y vemos como todo el mundo le da la espalda, pero no le da la espalda por no hacerle caso, sino le da la espalda pues para una de las actividades más comunes, ¿no?, en nuestros días, que es hacerse un selfie con ella, ¿no? Entonces, creo que estas dos fotografías muestran claramente la penetración de la tecnología y cómo está cambiando pues los hábitos de consumo, de trabajo, de relación, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y aunque esta es una persona que muchas veces está denostada, ¿no?, por sus actividades un tanto oscuras, ¿no?, y antes he ponido un ejemplo de cómo Elon Musk pues habló sobre él, sí que hace una reflexión hace unos años de cómo está cambiando la sociedad y cómo está cambiando la economía en general, ¿no? Y lo que decía Zuckerberg es que la economía en el pasado, en los últimos siglos, estaba basada principalmente en la posesión de recursos naturales y mano de obra. Mano de obra muchas veces no cualificada. Recursos que muchas veces son de cero suma y controlados por pocas empresas y con mucho poder. La tecnología motivó que la economía esté cambiando. Y está cambiando hacia un modelo productivo basado en el conocimiento, en donde la mano de obra es cualificada y donde los recursos no son ya los recursos naturales, que eran finitos, sino que lo importante ahora mismo es el conocimiento, las ideas, y a diferencia de los recursos naturales, los conocimientos y las ideas son infinitos y los podemos compartir. Y cuantos más los compartamos, pues más vamos a poder aprender, más vamos a poder evolucionar y más beneficioso va a ser para todos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un momento en el que una de las grandes preocupaciones es la retención de talento, ¿no? Talento que muchas veces estamos formando en universidades públicas y que por temas salariales, por temas de, bueno, de evolución de la sociedad, se están yendo a producir a otros países, ¿no? Esto es un poco lo que reflejaba Zuckerberg en su momento de esta evolución de la tecnología. Y esta evolución, además, está motivando lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Bueno, esto es un pequeño mapa del tiempo de cómo fueron las anteriores revoluciones industriales. La primera, principalmente por la aparición de las máquinas de vapor. La segunda, por la producción en serie. La tercera revolución industrial, cuando empezó la microelectrónica y la tecnología. Y ahora estamos en plena cuarta revolución industrial. Revolución industrial basada principalmente en la automatización, en la aparición de robots y en la aparición y la masificación de la tecnología. Además de los cambios en la producción y el modo de consumo también, uno de los factores que más está cambiando es que, a diferencia de las anteriores, ahora cualquier evolución tecnológica es prácticamente accesible a nivel mundial en muy poco tiempo. La máquina de vapor, cuando se inventó, en llegar a muchísimos países tardó muchos años. En cambio, a cualquier evolución tecnológica, cualquier aparición tecnológica, la tenemos a nuestra disposición prácticamente en días, con independencia que se haya producido en nuestro país, en Estados Unidos, en China o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y esto está cambiando. Y está cambiando también la sociedad, el modo de consumo. Estamos pasando de un modo de consumo de productos a un modo de consumo de servicios. Esto lo estamos viendo en muchos ámbitos, pero un ámbito, por ejemplo, donde se refleja claramente es en el consumo de música. Los que ya somos un poquito mayores recordaremos cómo cuando éramos más jóvenes comprábamos discos y cómo ahora lo que estamos realmente es que cuando consumimos música la estamos consumiendo como un servicio. No tenemos una propiedad física, sino que tenemos acceso a ella con independencia de donde estemos a través de los teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, ordenadores y a través del uso de Internet. Y, por lo tanto, una de las palabras, antes me gustó mucho la presentación de Jorge cuando hablaba de los ciclos de vida, ese gráfico de Gartner de los hype y los valles y demás. Parece que a los tecnólogos nos gusta mucho, ¿no?, inventar palabras, ¿no?, palabras como pueden ser el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera. Y una de las cosas que más se está utilizando ahora es la transformación digital, que no deja de ser, pues, cómo estamos cambiando las organizaciones a través del uso de la tecnología. Y organizaciones de todo tipo. Organizaciones que pueden ser el propio sector público, que puede ser la propia universidad, pero que afecta a todos los ámbitos económicos y empresariales, ¿no? Servicios financieros, asociaciones, retail, ciencias de la vida y salud. Es decir, esta transformación digital está afectando a toda nuestra sociedad. Y estamos yendo hacia una economía, como decía Zuckerberg, una economía del conocimiento, una economía digital con cuatro pilares, que son la digitalización, la experiencia del usuario, es decir, nos estamos focalizando mucho más en la experiencia del usuario, en crear nuevos modelos de consumo, de negocio y basados, como decía antes, en la explosión de los dispositivos conectados. Y esto está cambiando nuestra vida hasta el punto de que entidades tradicionales o entidades de distintos sectores, como puede ser la banca, este es el caso del BBVA, que se define a sí misma como una empresa digital. Ya no se define como una empresa de banco, como una empresa bancaria, sino como una empresa totalmente digital. Yo creo que esto es un punto claro de cómo está cambiando nuestra sociedad, el modelo de negocio y el modelo de consumo. Seguro que todos vosotros hacéis uso de las transacciones bancarias a través de Internet, a través de dispositivos móviles y sin necesidad de desplazaros a oficinas bancarias, con las limitaciones que tienen de horarios de apertura, de tiempos, etcétera, ¿no? Es decir, aporta muchísima, muchísima ventaja. Y esto afecta también a la administración, ¿no? Los que nos dedicamos al ámbito de la administración, que sois además la mayoría de vosotros, pues la administración también está cambiando. Está cambiando con la implantación de la administración electrónica, pero está cambiando sobre todo en la forma de prestar servicios a los ciudadanos, en esta apertura hacia la ciudadanía, esta cercanía y en esto, esta idea de poner el foco en el cliente, que en este caso es el administrado, que al final somos todos, ¿no? Y esta apertura, este gobierno abierto, se basa además en tres pilares fundamentales, que son la participación, la colaboración y la transparencia. Ya vimos a lo largo de estos dos días la vinculación y esa línea fina que une y separa a su vez la protección de datos de la transparencia. La protección de datos, además, la nueva ley y el reglamento recogen pues muchos ámbitos de transparencia, muchos obligaciones que tenemos las administraciones públicas de publicar una serie de informaciones, pero también muchas veces pues esa línea es muy fina y la transparencia y la protección de datos a veces son difíciles de conjugar, ¿no? De vivir en colaboración, porque no podemos publicar todo lo que a lo mejor sería deseable por proteger el derecho a la intimidad de muchas personas, ¿no? ¿Y cómo está cambiando la sociedad? Pues está cambiando un poco motivada por esta disrupción tecnológica desde el punto de vista que los usuarios queremos acceder a la información, ya sea para consumo propio, para ocio o incluso para trabajar, con independencia de dónde estemos y de la hora del día a la que nos queramos conectar. Sabéis que además la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales recoge también el derecho a la desconexión digital, que muchas veces pues entra también en contradicción con estas posibilidades que tenemos de teletrabajo y de tener mayor libertad a la hora de realizar nuestro trabajo y adaptarlo mejor también a nuestras necesidades y facilitar, por ejemplo, temas como la conciliación, que también son fundamentales. La aparición y el auge de distintos dispositivos, no solo ordenadores, portátiles, etcétera, sino que móviles, tablets, prácticamente cualquier dispositivo a día de hoy tiene conexión a Internet y nos permite también interconectarnos entre nosotros. Esto multiplica, a su vez, la aparición de distintas aplicaciones, la complejidad que esto genera y, al final, la gestión de los datos, ¿no? Que es lo que nos reúne hoy aquí, ¿no? La protección de datos de carácter personal, pero vemos cómo desde el usuario hasta los datos la complejidad va en aumento. Y antes comentaba también Jorge esta pirámide de la información, que muchas veces también la desconocemos, pero creo que es muy importante, ¿no? Y bueno, te me adelantaste, pero creo que es interesante que todos lo conozcamos, ¿no? En la base de la pirámide de la información tenemos los datos. Estamos hablando de protección de datos de carácter personal y un dato por sí mismo muchas veces no tiene tanta importancia. Pero si somos capaces de correlar datos, lo que vamos a obtener es información. Con esta información podemos construir conocimiento y en el pico de la pirámide está la sabiduría. Insisto, a lo mejor si solo tenemos estos datos o estos datos disociados, de por sí pueden no tener tanta importancia, pero el progreso tecnológico también supone un riesgo, ¿no? Un riesgo, y lo estamos viendo con escándalos, por ejemplo, como el de Cambridge Analytica, en el que se filtraron datos de una red social, datos que a priori podían no tener demasiada importancia, pero con estos datos lo que se construyó fue pues ese pico de la pirámide, esa sabiduría, y se podían hacer perfiles totalmente acertados de personalidad de distintos sectores del público, en este caso de las votaciones estadounidenses, y construir mensajes totalmente adaptados a cada uno de ellos, no solo en base a sus gustos, en base a sus ideologías, sino incluso en base al lenguaje que utilizaban, ¿no? Y vemos, por lo tanto, cómo es necesario también conocer cómo se estructura la información para ver también los riesgos que atañe y cómo debemos de proteger la base, que es lo realmente importante, que son estos datos, que además creo que es una cosa que no se mencionó demasiado, pero creo que es importante resaltar que nos pertenecen. Al final, los dueños de nuestros datos somos nosotros. Y creo que eso es importante que lo sepamos, que lo conozcamos. Otra de las conclusiones que yo sacaría de este curso monográfico es la necesidad de concienciación. Vale. La ley está muy bien, es muy necesaria, necesitamos tener este ordenamiento jurídico, pero si los usuarios, al final, no somos conscientes de la importancia que tienen estos datos, si no los protegemos, pues de nada vale que haya una ley muy moderna, muy adaptada a nuestros tiempos, que recoge, pues, en temas de protección de la información, todos los avances tecnológicos. De hecho, es mucho más abierta que las anteriores y recoge también que la protección de los datos evolucionará al mismo tiempo que evoluciona la tecnología. Pero si, como decía Jorge, tenemos una contraseña muy fuerte que no está sujeta, por ejemplo, a ataques de diccionario, que tiene caracteres de todo tipo, que nos obligan a cambiarla cada 3 meses, pero la tenemos pegada un post-it en nuestra pantalla, pues ahí el eslabón más débil, que siempre somos los usuarios, estamos rompiendo toda la seguridad que se pueda haber implementado. ¿Y cómo evolucionamos? Estos son los datos de una consultora estadounidense que se llama HotSuite, datos de este mismo año, y que recoge un poco los indicadores de cómo evoluciona la sociedad desde el punto de vista del consumo de redes sociales y desde la penetración del acceso a Internet y de los dispositivos móviles, ¿no? Actualmente somos más de 7.500 millones de personas en el mundo, ¿vale? Más de la mitad tenemos acceso a Internet, más de la mitad, además con tasas de crecimiento en países que podríamos denominar de tercer mundo, como es de África, de más de un 20% de crecimiento anual, un 20% sostenido, además, con lo cual la penetración de Internet va en aumento de una forma exponencial. Y vemos que, además, la gran parte de nosotros somos usuarios de redes sociales, ¿vale? Prácticamente el 75% de los usuarios de Internet son usuarios de redes sociales. La penetración de los dispositivos móviles también es elevadísima, ¿vale? Y vemos que también la penetración y el uso de redes sociales a través de dispositivos móviles es muy elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que también los vectores de amenaza, los vectores de ataque se están multiplicando porque estamos accediendo a información, estamos compartiendo información desde múltiples dispositivos, no solo desde equipos de sobremesa, como era más o menos tradicional a partir de los años 2000, cuando empezó el auge de las redes sociales, sino que ahora prácticamente estamos consumiendo datos en cualquier ubicación y desde dispositivos móviles en los cuales muchas veces no somos conscientes de la necesidad también de establecer mecanismos de seguridad, como pueden ser, por ejemplo, el uso de antivirus o como puede ser, por ejemplo, el utilizar redes no compartidas, ¿no? Muchas veces vemos, sobre todo a los más jóvenes que están en cafeterías, están en restaurantes, etcétera, accediendo y compartiendo datos personales, datos privados, datos sensibles a través de conexiones compartidas que son fácilmente accesibles por terceros y que pueden acceder y robar toda esta información. Nuestro país, pues nuestro país vemos también un país evolucionado en el ámbito tecnológico, que el porcentaje de usuarios de Internet pues es del 85%, tiene un 85% de penetración. El uso de redes móviles también es muy elevado y donde sobre todo destaca un dato, y es el uso de dispositivos móviles. En nuestro país tenemos 1,2 móviles de media por persona, es decir, más de un móvil por persona de media, ¿vale? Y con un uso muy elevado de acceso a redes sociales a través de dispositivos móviles. Y otro de los ámbitos que más está creciendo, y además ni os comento en esta época, es el comercio electrónico, ¿vale? Tanto a nivel mundial como a nivel particular en Europa y a nivel particular en nuestro país. Además, consumo de comercio electrónico que también tiene una trascendencia en todo lo que tiene que ver con transferencias internacionales, porque muchas veces estamos adquiriendo bienes y productos fuera de nuestras fronteras, ¿vale? Crecimientos muy elevados y, además, datos sensibles los que estamos utilizando cuando consumimos servicios de comercio electrónico, porque muchas veces estamos dando datos bancarios, datos de tarjetas bancarias, datos de cuentas corrientes, etcétera, que son datos extremadamente también sensibles y son datos muy golosos para los posibles atacantes a toda esta información. Y por lo tanto, bueno, pues la posibilidad de riesgos en el ámbito digital es muy elevada, ¿vale? La posibilidad de que se produzcan ciberataques, la posibilidad de sufrir virus, la posibilidad de sufrir ataques mediante spyware, mediante troyanos, etcétera, es muy elevada. Además, lo estamos viendo cada vez más en los medios de comunicación. Es muy común que se produzcan ataques de este estilo y que trasciendan. Una de las novedades también que introducía el Reglamento de Protección de Datos es que cualquier vulneración de la seguridad tiene que ser también comunicada a las autoridades, y esto también está fomentando pues una concienciación cada vez mayor de las necesidades de asegurar nuestra información, ¿vale? Pero bueno, estos riesgos se están multiplicando, estos vectores de riesgo también van en aumento. Como veíamos, el uso de dispositivos móviles en nuestro país es elevadísimo, estamos introduciendo un nuevo vector de riesgo, el uso de las transacciones a través de Internet para el ocio, para los viajes, para las compras a través de Internet, para las relaciones personales, para las relaciones con las administraciones, están favoreciendo, en cierto modo, ¿no?, que estos riesgos aumenten, vayan en aumento, hasta el punto de que el Foro Económico Mundial pues establece en este cuadrante entre la posibilidad de que ocurran y el impacto que tendría un ataque de este estilo, al lado prácticamente, no sé si se ve muy bien, estos serían los ciberataques y están prácticamente a la par de los ataques terroristas en cuanto a posibilidad de ocurrencia y en cuanto a impacto, ¿vale? El impacto más elevado serían eventos de climatológicos extremos, pero vemos que los ciberataques están, por ejemplo, de conflictos internacionales, de bueno, de problemas en los gobiernos nacionales, del desempleo, etcétera. Vale, es un riesgo real y un riesgo que tiene además impactos tanto en la economía como en la calidad de vida muy, muy elevados. Hay numerosas consultas, hay numerosos estudios que un poco resumen cuál es la situación en cuanto a riesgos. Este es uno de ellos, es una de las principales empresas en el ámbito de la ciberseguridad, es Symantec, seguramente a muchos os suene, y hace pues un pequeño resumen, una pequeña fotografía de cuáles son pues estos riesgos en el entorno digital que se producen en nuestro entorno, y además hace una evolución en los últimos años. Vale, estos son datos del año pasado, del año 17, con lo cual están recogidos hasta el 16, pero son datos bastante significativos, sobre todo porque nos permiten ver tendencias, ¿no? En cuanto a brechas de seguridad, vemos que las brechas más o menos se mantienen estables en los últimos años, pero se incrementan el número de brechas, lo que veis en estas cifras, en número de brechas que han expuesto más de 10 millones de identidades. Vale, vemos que en el año 16 se produjeron 15 brechas de seguridad que, por culpa de ellas, pues expusieron más de 10 millones de identidades en cada una de ellas. Vale. Hasta el punto de que recoge que en los últimos 8 años más de 7.000 millones de identidades han sido expuestas por brechas de seguridad. 7.000 millones de identidades. Vale. Otro de los posibles riesgos u otro de las amenazas a las que estamos sujetos tanto como ciudadanos, como empleados públicos, como las propias administraciones y las propias empresas. Esto es lo que tiene que ver con amenazas a través de email, de malware y de bots. El porcentaje de spam sigue estable, y luego vamos a ver algunas cifras. Porcentaje de spam, y aquí no entraría el spam que se produjo con la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos, que eso lo sufrimos todos en mayo, la cantidad de correos que recibimos para pues renovar la autorización para usar estos datos. Pero el porcentaje de spam sigue más o menos estable, pero aumenta el porcentaje de phishing, es decir, de correos que o de suplantaciones de identidades que permiten o que intentan ganar nuestra confianza para que demos datos que sean sensibles. Vale. Cada vez aparecen más variantes de malware, y una de las, para mí también, cifras significativas es el número de bots. Y lo vemos aquí, sobre todo desde el punto de vista que es algo relativamente nuevo. ¿Qué son los bots? Pues son redes de ordenadores zombies, ordenadores que han sido infectados sin conocimiento de los usuarios y que lo que permiten es, mediante ataques de fuerza bruta, utilizarlos para delinquir. Bueno, seguramente penséis, bueno, a mí esto a lo mejor no me afecta, yo tengo antivirus, yo tengo mi ordenador más o menos protegido. Pues yo creo que fue en el año 15, en el año 14 o en el 15, en el colegio nos llamó la Guardia Civil y nos pidieron si se podían reunir con nosotros aquí en Santiago, con cierta urgencia, ¿no? Nos llamaban por la mañana y querían vernos esa misma tarde. Bueno, lo que nos querían pedir era ayuda para hacer una pericial informática sobre unos discos duros de una persona que habían detenido aquí. Y una persona que desde aquí, desde Santiago de Compostela, desde la calle Rosalía de Castro, seguramente la mayoría de vosotros la conocéis, controlaba más de 13 millones de ordenadores en más de 190 países. ¿Y qué hacía con estos ordenadores? Los tenía infectados, eran ordenadores que, pues a lo mejor alguno de nosotros lo podíamos tener infectado sin conocimiento, y lo que usaba era parte de la potencia de cómputo de ese ordenador para venderlo al mejor postor para actividades que pudieran ser, pues por ejemplo, ataques de fuerza bruta para romper claves de seguridad en entidades bancarias, en administraciones públicas, etcétera. Es decir, tenía infectados 13 millones de ordenadores. Estoy hablando del año, creo que era el año 14. Imaginaos, si el número de bots va en aumento, ¿cuántos ordenadores puede haber infectados a día de hoy? Vale. Otra de las tendencias que va en aumento en cuanto a los ciberataques es todo lo que tiene que ver con pues esa aparición de la tecnología móvil, ¿no? Esos verdaderos ordenadores que llevamos en nuestro bolsillo, que tiene una capacidad de cómputo muy superior, por ejemplo, a la que tenía el hombre cuando llegó a la Luna, y que muchas veces lo utilizamos mal empleado o desperdiciamos esa potencia de cómputo pues para mandar memes, consultar redes sociales, etcétera. Vemos que también las vulnerabilidades van en aumento, van también en proporción al uso de las distintas sistemas operativos de estos dispositivos. Aparecía en el 14 todavía BlackBerry, hoy BlackBerry prácticamente están desaparecidos, y vemos que va en aumento el número de vulnerabilidades en dispositivos Android. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por tasas de uso, ¿no? A día de hoy los dispositivos Android en nuestro país pueden estar en torno al 80% y, lógicamente, pues nos da mayor variedad de ataque, ¿no? Mayor capacidad de ataque. Una de las cosas que muy pocos usuarios hacen es, pues, tener su dispositivo móvil asegurado en cuanto a temas de uso de aplicaciones, en cuanto a temas de la concesión de permisos que hacemos cuando instalamos aplicaciones móviles. Muchas veces, de forma, pues, prácticamente sin darnos cuenta, de forma inconsciente, aceptamos las condiciones cuando instalamos una aplicación móvil y estamos dando acceso a mucha información de nuestro dispositivo. Yo recuerdo que en nuestro dispositivo tenemos muchísima información privada, ya no solo contactos, fotografías, acceso a páginas web, etcétera, y lo hacemos muchas veces sin desconocimiento. Si yo instalo una aplicación, como puede ser, pues, por ejemplo, no sé, la que se suele comentar, la linterna, ¿para qué voy a dar acceso a mi posición o para qué voy a dar acceso a mis contactos? Y muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. Y otro de los riesgos es que no los protegemos en cuanto a virus o en cuanto a malware. No tenemos sistemas de antivirus o de detección de vulnerabilidades en nuestros dispositivos móviles porque pensamos que los virus solamente afectan a los PCs. Los virus también afectan a los móviles. Y en un país en el que tenemos 1,2 móviles por persona, imaginaos la capacidad de infección que esto supone y las posibilidades que supone para un posible atacante. Y otro de los datos de este cuadrante son los ataques mediante ransomware. Seguramente también os suene a raíz del ataque que hubo en mayo del pasado año del WannaCry. El ransomware lo que hace es un software malicioso que penetra en nuestro ordenador y lo que hace es encriptar la información y no nos permite trabajar, no nos permite acceso a toda la información que tenemos en nuestro ordenador. Y no solo encripta esa información, sino que además, pues como hacen los virus, se reproduce, se transmite de forma muy fácil por las redes de comunicaciones, infectando a ordenadores que comparten esta red de comunicaciones. Este ataque del WannaCry fue masivo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y afectó a muchísimas entidades, y a muchísimas entidades, además, muy importantes, causándoles un perjuicio económico y de imagen realmente importante. Alguna entidad incluso llegó a quebrar, llegó a tener que cerrar por los efectos que tuvo este ransomware. Vale. Vemos que, por lo tanto, realmente son amenazas importantes y que afectan no solo a equipos, no solo a dispositivos móviles y no solo a personas, sino a cualquier tipo de entidad. Vale. Yo recuerdo en aquel momento, cuando fue el ataque del WannaCry, yo estaba trabajando en Amtega y, por suerte, no habíamos sufrido las consecuencias, pero habíamos estado en estado de alerta durante varios días porque estábamos viendo que grandes entidades, aquí había trascendido, por ejemplo, el caso de Telefónica, habían sido infectadas y habían tenido serios problemas para superar este ataque. Bueno, os decía el tema del phishing y el tema del spam a través del mail. Bueno, esto es una noticia de septiembre de este año. Cada día se mandan 6.400 millones de email fraudulentos. 6.400 millones. ¿Por qué esta cifra? ¿Por qué es tan barato mandar 6.400 millones de correos como mandar 400 correos? Vale. Y parece que no nos va a afectar. Parece que, bueno, a mí a través de estos correos que me entran muchas veces en spam o que fácilmente los detecto, pues no hay problema. Bueno, realmente, si solo afectan, pues haciendo una analogía, le decía Jorge antes, de uno por mil, imaginad cuántas infecciones se pueden producir al día. Con lo cual es realmente barato. Y muchas veces pensamos que no nos va a afectar. Bueno, pues el phishing muchas veces es bastante más peligroso de lo que podemos imaginar. O los ataques basados en ingeniería social son bastante más peligrosos de lo que podemos pensar. ¿Por qué? Porque al final nos llega un correo, muchas veces, de alguien que conocemos porque ha sido infectado y nos dice, te mando las fotos que pediste. Y la curiosidad innata que tenemos todos los humanos pues nos lleva a abrir esa fotografía, sobre todo si vemos que viene de un amigo o de un conocido. Desconfiemos siempre de este tipo de correos porque detrás de ellos, la mayor parte de las veces, lo estamos viendo, 6.400 millones de email diarios, la mayor parte de los correos que podamos recibir en este sentido van a ser ataques de este estilo. Hay casos, yo recuerdo aquí en Xunta se produjo una infección, por ejemplo, por un ataque de este estilo, de un alto cargo que abrió un correo que tenía una foto de alguien que él desconocía, pero la curiosidad le pudo. Vale. Y esta es una noticia también de hace unos días. 4 de diciembre, Enrique Danz es uno de los blogueros más importantes de nuestro país, es además de aquí de Coruña, estudió aquí en la Universidad de Santiago, aunque estudió biología, y se hacía eco en su blog de un ataque que tuvo la cadena hotelera Marriott y una web que es Quora. A Marriott le robaron 500 millones de datos personales. 500 millones. Y a Quora en torno a 200 millones. Quiero decir, ya no solo la protección que nosotros tengamos como personas, sino muchas veces los sitios en los que confiamos, una cadena hotelera de las más importantes que tiene, bueno, distintas hoteles a lo largo de todo el mundo y que les roban la información de prácticamente todos sus usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo es necesario muchas veces que confiemos en nuestros sistemas, sino en los de terceros. Y que, por ejemplo, una de las reglas básicas que se recomienda siempre es la actualización de las contraseñas. Algo que muy pocos hacemos o hacen y que no compartamos contraseñas entre distintos sitios. ¿Por qué? Pues porque seguramente muchos de nosotros nuestra contraseña pues haya sido hackeada y la dispongan distintos hackers. Hay una página web que es muy interesante que se llama Happy Being Pwned. Esto, bueno, proviene de los juegos a través de Internet, que es, bueno, una especie de humillación cuando un jugador de eSports le gana a otro y viene la palabra Pwned, ¿vale? Te acabo de vencer, te acabo de machacar. Y ahí podemos consultar nuestras contraseñas, nuestros correos electrónicos para ver si han sido víctimas de un ciberataque o si han sido hackeados, no directamente de nuestro sistema, sino de terceros, como puede ser este caso de Marriott. Yo ayer pues hice una búsqueda sencilla, un correo común, y para no vulnerar tampoco la protección de datos, pues poniendo pepe@gmail.com, no sé a quién pertenece, bueno, ha sido lo veis aquí abajo, ha sido hackeada en 52 sitios. Vale, esta persona, su cuenta de correo ha sido hackeada en 52 sitios, en Marriott, en Quora o en muchos otros. Podéis hacer la prueba, podéis buscar esta página web y podéis comprobar si vuestra cuenta de correo ha sido hackeada. No quiere decir que os hayan entrado el ordenador, pero sí que a lo mejor pues una entidad financiera, una entidad privada, a la que hayáis compartido pues un correo electrónico, vuestros datos personales y la contraseña en ese sitio, pues ha sido vulnerada. Con lo cual, si compartís contraseñas entre distintos sitios, tened en cuenta que pues probablemente estos atacantes puedan acceder a ellos. Por lo tanto, una de las recomendaciones ya no solo tener contraseñas fuertes y contraseñas actualizables, sino incluso tener gestores de contraseñas. Si los hay muy buenos, muy sencillos de utilizar y que no es necesario ni siquiera recordar las contraseñas que usamos en cada uno de ellos, en cada uno de los sitios a los que accedemos, sino que nos generan contraseñas aleatorias, contraseñas fuertes, para cada uno de los servicios de Internet que podemos usar. Ejemplos, las password, one password, etcétera. Porque vemos que estamos sujetos a este tipo de ataques. Europol hizo también una clasificación de las amenazas, ciberamenazas más preocupantes, y las clasificaba en 4 ámbitos, ¿vale? Uno de ellos es el ransomware y el malware, algunas de las cifras que ya hemos visto. Otro es todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿vale? Y aquí hay 2 áreas. Una es tanto la posibilidad de que ataquen a nuestros sistemas de seguridad si usamos este tipo de moneda, y otro es el uso que se está haciendo por parte de los crackers, no quiero usar la palabra hackers, de los crackers, para pedir, por ejemplo, rescates de ataques mediante ransomware a través de este tipo de pago. Otro de los grandes riesgos es la pornografía infantil. Y la pornografía infantil mueve muchísimo dinero y muchas veces pues estamos viendo en prensa que hay casos relativamente cercanos. Hace no mucho detuvieron a una persona aquí en Galicia por temas de pornografía infantil y es realmente denunciable y bastante asqueroso que la gente use estos sistemas, pero hay mucha gente ahí metida y mucho dinero por medio. Y otro, obviamente, todo lo de los fraudes bancarios, ¿vale? Estafas a través de phishing, estafas a través de robo de identidades, de robo de contraseñas para acceso a bancos. Bastante sencillo. No sé si visteis un vídeo que hay, por ejemplo, ahora de las tarjetas de crédito que tienen la posibilidad de pago mediante contactless, de una persona que lleva la cartera en el bolsillo, le acercan un TPV y como los pagos de menos de 20 euros pueden autorizarse sin contraseña, pues le pueden cargar robos de este estilo. A mí, hace unos años, me habían hecho unas compras con una tarjeta bancaria mía en dos tiendas, movimientos que yo no había generado, los denuncié y al final se llegó, bueno, al atacante. A mí me habían clonado una tarjeta bancaria en un peaje de autopista. En ese pequeño momento que pierdes de vista la tarjeta, y en el peaje de autopista, pues muchas veces por temas de altura, das la tarjeta, bueno, ahora ya no tanto, pero en su momento, estoy hablando hace unos 10 años, en su momento perdías la tarjeta de vista, me la habían clonado simplemente pasándola por un lector de tarjeta. Habían obtenido esos datos de la tarjeta, habían obtenido mi clave no sé cómo, y habían hecho unas compras a través de Internet con esos datos. Y digo esto también para, aunque está hoy hablando mucho de los riesgos y de las amenazas, para también romper una lanza en favor de la seguridad a través de Internet. Hay sistemas de pago a través de Internet, como es PayPal, que son absolutamente seguros y que son mucho más seguros de lo que usábamos en su momento con las tarjetas bancarias, que las perdíamos de vista y no nos preocupaba. Estos sistemas son realmente seguros y son realmente recomendables, ¿vale? Y aunque hoy estoy hablando de riesgos, también, insisto, rompe una lanza en favor de la seguridad a través de Internet, siempre y cuando tengamos también unas medidas de protección y de concienciación acordes. Sobre esto, decir que cada minuto, sobre un estudio de RiskIQ, ¿vale?, se infectan a 1.860 víctimas en todo el mundo, cada minuto. Y esto reporta unos ingresos de más de 1.000 millones de euros. Cada minuto. Con lo cual vemos que la ciberdelincuencia, mueve muchísimo dinero a nivel mundial, ¿vale? A pesar de que las empresas invierten, pues eso, más de 170.000 dólares o euros, su equivalencia por minuto, en ciberseguridad, vemos que hay un desequilibrio en cuanto a inversión en seguridad y en cuanto a beneficio que tienen los ciberdelincuentes. ¿Y qué tipos de atacantes nos enfrentamos? Pues de todo tipo. De izquierda a derecha vemos atacantes que lo que buscan es ataques masivos, sin públicos objetivos, y hacia la derecha que son más especializados, ¿vale? Desde los criminales o hacktivistas que lo que buscan es tener esa repercusión o buscar simplemente ingresos atacando cuantas más víctimas mejores, hasta lo que estamos viendo hacia la derecha de competidores, de naciones que están en competencia. Cada vez se está hablando más de ciberguerra entre naciones. Esto es una verdadera realidad. Cada vez hay más inversión en ciberseguridad y en ciberataques por los países para protegerse de posibles ataques de contrarios, pero también muchas veces para robar datos de contrarios. Y otro de los ejemplos, en cuanto a especialización, el que va a objetivos más detallados, que son los empleados disgustados. Y son muy difíciles de controlar porque los empleados disgustados están dentro de la propia organización, con lo cual ya tienen acceso a todos esos sistemas, ¿vale? Con lo cual la protección no es solo de puertas afuera, sino también de puertas adentro. Y aquí hay múltiples casos y hace, no voy a decir ni cuánto, pero hace muy poquito, y aquí en Galicia, por ejemplo, a mí me consta de una empresa pública que prescindió de un servicio de sistemas, de administración de sistemas, y al día siguiente se le cayó el correo electrónico. ¿Casualidad? Bueno, las casualidades existen, pero esto pasa y muchas veces son muy difíciles de perseguir estos tipos de ataques. También un poco cuál es la estructura, ¿no? Y las fuentes que tenemos los defensores y que tienen los atacantes. pues Internet o la web se parece a un iceberg. La parte visible es la que usamos la mayoría de los usuarios, que es, bueno, es aquella parte que es indexable por los motores de búsqueda, ¿no? Es aquello que ponemos algo en Google y es accesible. Pero debajo está gran parte de la información a nivel mundial y esta parte no es accesible a través de estos motores de búsqueda, ¿vale? Es lo que se conoce como la Deep Web o la Dark Web. Es donde tenemos que tener programas específicos para navegar por estas fuentes de información, como son, por ejemplo, los sistemas Tor, ¿vale? Y vemos que en proporción tienen más información que la web visible. Y esta Deep Web y esta Dark Web es la que suelen usar los cibercriminales para delinquir. Bueno, algunos conceptos, ¿vale? Y, bueno, tanto Jorge como José Julio los apuntaban algunos de ellos, ¿no? Es importante destacar que la seguridad es cosa de todas y todos, no solamente de la dirección, no solamente de los sistemas de información, no solamente es necesario o suficiente contener normativa, leyes, esquemas nacionales de seguridad, etcétera, sino que todos tenemos que estar concienciados, formados y tenemos que ser conscientes de la información que manejamos y de la importancia que esto tiene, ¿vale? Seguridad. Bueno, estos son conceptos bastante básicos, pero creo que son necesarios también asentarlos porque antes algunos de ellos he mencionado, ¿no? Seguridad es la cualidad de todo lo que está libre de peligro, daño o riesgo. Información, ya lo vimos antes cuando hablamos de esta pirámide de la información, conjunto organizado de datos procesados, ¿vale? Y un activo de información son aquellos conocimientos o datos que tienen valor para una organización. A día de hoy, estos activos de información tienen muchísimo valor y cada vez más para las organizaciones. Lo vimos con el ataque del ransomware, del WannaCry. Si bloqueamos la información, muchas entidades no pueden continuar sus procesos de negocio, ¿vale? Y un sistema de información, pues son aquellas aplicaciones, servicios o sistemas de información que permiten el manejo de esta información. En este sentido, pues la seguridad de información son todas aquellas medidas, tanto preventivas como reactivas, para resguardar, proteger la información, buscando mantener pues esos tres pilares que comentaba antes Jorge, que son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos y la información, ¿vale? Y dentro, como un subconjunto de la seguridad de información, está la ciberseguridad, ¿vale? Son conceptos similares, pero son conceptos distintos. La ciberseguridad consiste en la protección de aquellos activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información procesada, almacenada y transportada por sistemas de información interconectados. Es decir, la ciberseguridad, por ejemplo, no aplica a la protección de datos en papel, a la protección de los sistemas físicos, ¿vale? Y, bueno, pues lo apuntábamos antes. ¿Cuáles son estos ejes, estos pilares, ¿no?, estos conceptos básicos de la ciberseguridad? Pues básicamente son cinco. Son la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad y la trazabilidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Confidencialidad, ¿vale? Es una de las dimensiones básicas. Que solo pueda conocer la información aquellos usuarios, aquellos procesos autorizados, ¿vale? Está relacionada con la privacidad de la información. Está relacionada con todo lo que estamos viendo en cuanto a protección de datos. Por ejemplo, el ejemplo que recojo aquí. Si accedemos a la banca electrónica, esperamos que esa información de mis cuentas bancarias, de mis claves, de mis datos bancarios, al final, que no sean accesibles por terceros, que sean confidenciales y que solo yo los pueda conocer. La integridad, pues que solo pueda modificar la información aquellos que tengan permisos, ¿vale? Y si se fue modificada por terceros sin permisos, que lo podamos detectar, ¿vale? Por ejemplo, si entregamos la declaración de la renta en formato electrónico, que nadie la pueda modificar y poner un cero más en lo que tengo que pagar o un cero menos si me tienen que devolver, ¿no? Disponibilidad, pues tener acceso a la información cuando lo queramos, en el momento y en el sitio en el que queramos, ¿vale? Pues lo mismo que antes. Si yo quiero acceder a mis cuentas bancarias y tengo aquí mi móvil que puedo acceder ahora, que puedo acceder a las 2 de la mañana o que puedo acceder estando aquí o estando en Madrid o estando en el extranjero, ¿vale? La disponibilidad es la posibilidad de acceder a esta información cuando lo requiramos. Esto cada vez tiene más importancia, por ejemplo, en las administraciones públicas, con todos los sistemas de administración electrónica en los que se fomenta la posibilidad de acceso 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, con independencia de que sea festivo, de que sea sábado o domingo o de que sean vacaciones, por ejemplo. La autenticidad. La autenticidad quiere decir que tanto la información como los participantes en el intercambio de esta información sean quienes dicen ser. Es decir, que la información sea auténtica, pero que si yo me conecto a mi banco, sepa realmente que estoy accediendo a mi banco, que no soy, por ejemplo, víctima de un ataque de phishing, en que se simula que yo accedo a mi banco, pero estoy accediendo a una página falsa en la que yo doy mis contraseñas, y que mi banco, por su parte, sepa que soy yo el que estoy accediendo. Y que toda la información que intercambiamos sea fidedigna, sea auténtica. Y por último, la trazabilidad, si no me equivoco, que es la última. Vale, que es que todas aquellas acciones que hagamos sobre la información puedan conservarse para determinar su origen. Vale. Por ejemplo, haciendo una alusión al SARS, si alguien modificó sin mi permiso o sin permiso del médico los datos en la historia clínica del SARS, que se pueda saber quién lo hizo, cuándo lo hizo y que podamos recuperar la información que había antes. Vale. Esto es realmente importante, pues, para temas de delitos, para temas de persecución de fraudes a través de Internet, etcétera. Esto, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo con sistemas tecnológicos nuevos que están apareciendo, como es, por ejemplo, el blockchain. No sé si visteis un anuncio de una marca, creo que es Campofrío, que permite asegurar la trazabilidad de la alimentación. No, creo que es Carrefour el que lo hace, que permite hacer trazabilidad de esta información. Lo mismo que lo podamos tener, por ejemplo, en acceso a la historia clínica, que lo mismo que lo podamos tener en un expediente de una administración pública, o lo mismo que lo que podamos tener, por ejemplo, en las notas académicas, que no sea modificable y que, si es modificable, que podamos trazar y saber quién accedió y en qué punto. Vale, estas son las dimensiones de la seguridad. Vale. Por lo tanto, es absolutamente necesario, lo estamos viendo a lo largo de estos días, cuidar y proteger esta información. Vale. La utilizamos en todos los ámbitos de nuestra vida, insisto, a nivel profesional, a nivel de relación con terceros, con empresas, con administraciones, con iguales, en el ocio, etcétera, y por lo tanto es absolutamente crítica. De no hacerlo, pues puede haber una serie de consecuencias, ¿no? Pues desde el menoscabo del servicio, pérdida de prestigio y de credibilidad. Lo veíamos con el tema de sanciones. No hay sanciones económicas, por ejemplo, para administraciones públicas en el ámbito de la protección de datos, pero sí que hay pérdida de prestigio y de credibilidad. Si ese 1 por 1000 de pérdidas de acceso, por ejemplo, a la historia clínica en el SARS se produce, el prestigio y la credibilidad del SARS, pues estará en entredicho. Sanciones, por ejemplo, si hablamos de entidades privadas, daño moral a usuarios, ¿no?, que se puede producir, por ejemplo, si alguien accede a nuestro historial clínico y lo difunde por ahí y tenemos alguna enfermedad, pues, que no nos guste que se sepa, pues puede haber este daño moral. Vale. Es decir, puede haber muchísimos perjuicios derivados de la pérdida de la información o de la falta de acceso o de que alguno de estos 5 pilares en la conservación de la información pueda fallar. Vale. Por lo tanto, para conseguir una buena seguridad de información son necesarios, pues, una protección holística, ¿no?, una protección a todos los niveles, personas, programas, y también hay que tener en cuenta la posibilidad de que haya desastres que están fuera de nuestro alcance proteger, por ejemplo, desastres naturales, como pueden ser terremotos, como pueden ser inundaciones, o como pueden ser, por ejemplo, sobretensiones eléctricas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando se diseñan sistemas de información, partiendo de la base y de la premisa que la protección total, ese Fortnox, es absolutamente inviable y que tenemos que también llegar a un consenso entre lo que queremos proteger y el coste que tiene protegerlo, ¿no? Porque no podemos tener medidas tan exhaustivas que protejan una información que cuesta 10 y que nos cueste 100 protegerla, o que la accesibilidad se vea resentida por esa dificultad que entraña también la protección de la información, ¿no? Pues tenemos que llegar a ese consenso, a ese equilibrio entre protección y seguridad, y lo que tenemos que hacer, pues, poner todas las medidas que estén en nuestra mano. Yo recuerdo un caso, y a lo mejor no viene demasiado a cuento, pero un amigo que es responsable de seguridad de una entidad bancaria, en su momento, hace unos años, decía: el PIN de las tarjetas bancarias es realmente vulnerable, ¿no? El PIN, pues, si vemos estudios, pues entre a lo mejor un 70% de los PIN más usados son o 4 ceros o 4 unos o 1, 2, 3, 4. Un conjunto de 4 dígitos que es realmente fácil de vulnerar. En su momento decía: sabemos que es vulnerable y sabemos que hay medios mucho más estrictos para garantizar la información, la seguridad de la información. Pero tenemos que llegar al consenso de que si al usuario le dificultamos mucho el acceso a las transacciones a través de Internet, a lo mejor lo que conseguimos es que su usuario se vaya a una entidad bancaria. Entonces hay que llegar a ese equilibrio. Estamos hablando de datos muy sensibles, como son los datos bancarios. Vale. Y cifras y datos. Bueno, pues esta es una noticia que salió en El País hace unos años, hace un año y poco, y que recogía, bueno, sabemos que muchas veces las noticias son bastante alarmistas, ¿no? La prensa, también lo comentaba José Julio, muchas veces pues busca el titular más sensacionalista. Pero decía que España tiene perdida la guerra contra el cibercrimen. Y sobre todo viendo el número de ciberdelitos, cómo ha aumentado en tan solo 5 años, prácticamente se duplicaron. Vale, pasaron de 35.000 en el año 11 a 65.000 en el 16. Es decir, cada vez hay más crímenes. Y como vemos aquí, en el de la derecha, muy pocos se resuelven, que sería la parte de arriba. Muy pocos se llega a quién es el delincuente. ¿Y por qué? Pues porque el cibercrimen tiene también una característica, y es que es muy fácil atacar sistemas informáticos desde cualquier parte del mundo. Con lo cual, si tenemos un sistema informático en nuestro país y nos atacan pues desde Nueva Zelanda, pues vemos que por temas de distancia, por temas de legislaciones internacionales, etcétera, es mucho más difícil llegar a resolverlo y sobre todo llegar a detener al delincuente. Vale. Vemos que también, bueno, hacía una serie de gráficas entre víctimas y por años, por edad, y vemos que el perfil que muchas veces podríamos pensar que es el que mayor conocimiento tiene de temas tecnológicos, que estaría entre 26 a 40 años, es el más atacado. ¿Por qué? También, bueno, tiene toda la lógica del mundo, son los mayores usuarios de este tipo de sistemas, pero a su vez vemos que también desconocen las medidas de seguridad muchas veces necesarias para garantizar la seguridad de la información. Y en cuanto a la distribución por sexos, más o menos está pareja entre hombres y mujeres. Bueno, titulares como esto, que al final es cierto y que al final también nos permite ver cuál es la situación a nivel mundial. El cibercrimen mueve a día de hoy más dinero que las drogas a nivel mundial. Vale, por lo tanto, vemos que es una actividad que en este sentido pues es onerosa también para los delincuentes, ¿no? Bueno, otra cifra, pues salarial, no es para animar a nadie a delinquir, ni mucho menos, pero que vemos que las cifras medias salariales de los cibercriminales están en torno a los $3.000 al mes. Vale. Este me pareció también muy interesante. Esto es una empresa americana, se llama Cedodium, que tiene un sistema de pago por vulnerabilidades. Vale. Y dice, bueno, yo pago hasta, vemos en la gráfica, $500.000 por vulnerabilidades de sistemas operativos de Apple, de Apple iOS, ¿vale? Vulnerabilidades de Zero Day, es decir, vulnerabilidades que todavía son desconocidas y que esta empresa luego las reporta pues muchas veces a los fabricantes, a los gobiernos, etcétera, para corregirlas. Pero una vulnerabilidad Zero Day, es decir, una vulnerabilidad que todavía no es conocida, que no ha sido explotada, se paga a precios, como vemos, de oro. Y si lo vemos en dispositivos móviles, vemos que puede llegar hasta $1.5 million estas vulnerabilidades de Zero Day, por ejemplo, para sistemas iPhone. Vale, vemos que también la seguridad de la información desde los dos puntos de vista, tanto del ciberatacante como del ciberprotector, pues también tiene pues unas repercusiones económicas importantes. Vale, y antes comentaba la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Las amenazas pueden ser tanto en ámbito físico como lógico, ¿vale? En el ámbito físico es tratamiento de información también en papel y tratamiento de la información de los equipos que conforman, por ejemplo, los sistemas de información. Por ejemplo, el acceso a un centro de proceso de datos. Y en el ámbito lógico solamente nos referimos cuando hablamos a los datos almacenados en dispositivos informáticos. ¿Vale? Por ejemplo, el borrado ilícito de información. Y, por lo tanto, es importante que todas las organizaciones, todas las entidades tengan sistemas de gestión de riesgo. Vale. Esto también lo introduce la nueva normativa cuando hablamos de análisis de vulnerabilidades, de impactos, etcétera. Y esta gestión de riesgo es absolutamente necesaria. Es conocer a qué amenazas estamos expuestos, qué probabilidad tienen de ocurrir y qué impacto tendría si esa amenaza se produce realmente. Entonces, aquí entran también juegan nuevos conceptos. Vulnerabilidad, que son los fallos o las debilidades de estos sistemas de información, que pueden ser conocidos o pueden ser desconocidos, como estas vulnerabilidades Zero Day que os comentaba antes. Las amenazas, que son aquellos elementos que aprovechan las vulnerabilidades para atentar contra la seguridad de un activo de información. Si esta amenaza se concreta y se produce, lo que tenemos es un incidente de seguridad y ahí lo que tenemos que aplicar sería una serie de contramedidas. Es decir, tenemos que tener medidas de protección, medidas proactivas y medidas reactivas, ¿vale? En caso de que se produzcan estos ataques. En este caso, pues si se producen, son estas contramedidas para mitigar o eliminar estas consecuencias. Y además esto es cíclico. A medida que se producen nuevas vulnerabilidades, tenemos que implantar nuevos sistemas de protección y esto va, pues va creciendo, ¿no? Y luego hay otro concepto que también apuntaba antes Jorge, que es el riesgo residual. Es importante que también lo conozcamos, que es el riesgo que queda una vez hayamos aplicado estas contramedidas para proteger la información. Porque, insisto, la seguridad total es impensable, es imposible. Tenemos que llegar a ese consenso entre seguridad, facilidad de acceso a la información e inversión que queramos hacer en proteger los datos. Vale. Pues pongo aquí un ejemplo bastante básico, pero para que queden claros estos conceptos. Una vulnerabilidad, por ejemplo, datos en un ordenador en una sala accesible al público o un ordenador que tiene un USB y está conectado a la red de datos de nuestra organización. La amenaza es que haya personas que quieren tener esos datos para utilizarlos en su provecho, y la contramedida pues es bien tener ese ordenador en un sitio no accesible, bien desactivar el uso de las conexiones USB, bien aislarlo de la red, etcétera. Bueno, en cuanto a la normativa, pues ya lo estuvimos viendo, pero también apuntar que no solo está el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, sino también, y como se comentó anteriormente, en el caso de entidades públicas está el Esquema Nacional de Seguridad y también puede haber normativa propia de la institución. Vale, no voy a entrar en detalles del reglamento ni de la ley. Y también, y lo apuntaba antes Jorge, hay estándares internacionales de seguridad de la información. Es decir, no son de obligado cumplimiento, como puede ser una ley, como puede ser un real decreto, como el de seguridad, pero sí que son estándares que nos permiten pues tener mayores garantías en los sistemas de información de nuestras organizaciones. Vale. Por ejemplo, el ISO 27001 de sistemas de información o políticas en el uso de sistemas de información que no son, en este caso, por ejemplo, la norma 27002, no es certificable, pero que sí da una serie de recomendaciones en mejores prácticas para asegurar esta seguridad de información en ámbitos como la política de seguridad, aspectos organizativos, seguridad de recursos humanos, etcétera. Y después, posteriormente, cada entidad, como Xunta, como Sergas, como muchas, como es la Universidad de Santiago, por ejemplo, apuntaba antes José Julio, también tiene su propia normativa en el uso y en el acceso a los sistemas de información. Y para acabar, algunos casos reales para que veamos que esto es algo que está pasando, ¿no? Virus que bloquea ordenadores en Galicia, que fue detectado en 13 países y que penetró, por ejemplo, en el sistema informático de la Xunta. En el caso de universidades, por ejemplo, este es un caso de unos hackers que entraron en este caso en la Universidad de Vigo y bloqueaban páginas de esta universidad y pedían rescate para desbloquearlas, ¿vale? Una especie de un ataque como el ransomware. Ataques en administraciones públicas de entidades locales, por ejemplo, que pues muchas veces no tienen los medios que pueden tener una Xunta o un Sergas para proteger sus sistemas de información, pero que al final también tienen datos críticos y datos del ciudadano que más percibe también el servicio de las administraciones públicas, ¿no? Bueno, empresas privadas también, aquí el caso de una empresa de transportes coruñesa, o el caso más conocido que os apuntaba antes, que es el WannaCry. Esta era la página que se veía cuando el WannaCry entraba e infectaba uno de nuestros equipos. Esta es la página de bloqueo en la que además informaba del ataque y de cómo pagar ese rescate, en este caso además en criptomonedas, en Bitcoin, para desbloquear esa información. Siempre se recomienda que no se paguen, porque al final estamos favoreciendo este tipo de ataques, pero al final muchas empresas se vieron abocadas a pagar este rescate para poder continuar sus procesos de negocio, porque a lo mejor no tenían copias de seguridad o era más costoso restaurar esas copias de seguridad que pagar el rescate y poder continuar con su negocio. Vale. Viendo el lado positivo, el WannaCry pues también despertó muchas conciencias en su momento y mucha gente pues empezó a percibir la necesidad de invertir en seguridad para evitar ataques de este estilo, porque muchas veces también buscar la inversión para garantizar que algo que se supone que tiene que funcionar continúe funcionando ante un posible ataque, pues no era fácil, ¿no? Entonces, bueno, también esto ayudó a que muchos directivos de empresas o de administraciones pues tomaran también conciencia de la necesidad de esta inversión en ciberseguridad, ¿vale? Pero vemos cómo, bueno, este WannaCry, por ejemplo, a Maersk le causó más de 255 millones, o a empresas como Boeing, que sufrió un ataque del WannaCry, un ataque que fue público y notorio hace año y medio, a día de hoy, hace apenas dos meses, ¿vale? Con lo cual todavía vemos que estas medidas de seguridad y esta concienciación por la ciberseguridad no está a todos los niveles. Otro ejemplo, Equifax, una empresa financiera estadounidense, quebró, una de las grandes empresas financieras estadounidenses quebró porque se filtraron datos de más de 140 millones de clientes en su momento y no pudo soportar la pérdida de imagen y al final acabó, pues como decíamos, quebrando por una vulnerabilidad conocida desde hacía más de seis meses en ese momento. Vale. Bueno, fallos de seguridad en redes wifi, os lo comentaba antes, las redes wifi son bastante peligrosas, tenemos que tener conciencia de que cuando usamos una red compartida por terceros, pues están accediendo al mismo medio en el que estamos transmitiendo información. Es como si yo aquí en público empiezo a decir mis claves bancarias. Estáis accediendo a mi mismo medio y yo se lo puedo decir a Julio, con dirección a Julio, pero todos me estáis escuchando. Las redes wifi son peligrosas en este sentido. O sistemas similares, en cierto modo, como Bluetooth. Vale. Pero se abren también pues nuevos ámbitos de ataque. Bueno, en nuestro país, por ejemplo, hubo un fallo de seguridad en el DNI electrónico, lo que motivó también que los certificados vinculados a una serie de DNI electrónicos pues dejaran de funcionar. Al final era un riesgo utilizar estos certificados y fueron revocados de oficio por la policía. Vale. Y este avance tecnológico pues también abre nuevos vectores de ataque. Por ejemplo, estamos hablando ahora cada vez más de los coches autónomos, coches totalmente gestionados mediante software, y coches que también son posibles víctimas de ciberataque. Obviamente tienen que llevar sus sistemas de protección, pero ya se produjeron hackeos, por ejemplo, al sistema de navegación de Jeep. Vale. Entonces, bueno, vemos que hay nuevos ámbitos peligrosos, como puede ser el coche, o más inocuos, en cierto modo, como las televisiones, o como uno de los grandes, bueno, de los que yo creo que va a ser uno de los mayores regalos de Internet este año, de Navidad este año, que son estos asistentes virtuales, ¿no? El de Amazon, el de Google o el de Apple, ¿no? Que también suponen también una posible vulnerabilidad a la intimidad y a nuestros datos. Bueno, y cómo no, también pues recoger las noticias falsas a través de Internet y todo lo que tuvo que ver con el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, que, bueno, pues como está ya demostrado, pues motivaron también un cambio en las preferencias de muchos votantes en Estados Unidos, que al final pues vemos que un ataque a través de medios tecnológicos puede determinar el futuro político de un país. Vale. Bueno. Grandes empresas, Facebook, Google, están sujetas a este tipo de ciberataques y al final, bueno, el resumen es que nadie está a salvo de ataques informáticos. Lo que tenemos que ver es llegar a ese consenso entre protección e inversión que queremos hacer y, sobre todo, que al final el eslabón más débil de esta cadena son los usuarios. Podemos tener leyes fantásticas, podemos tener medidas de seguridad de última generación, pero si al final el usuario no es consciente de la importancia que tiene la información que maneja, pues la vulnerabilidad está ahí, está presente y por lo tanto tenemos que concienciar a todos los usuarios de la importancia que tiene la protección de los datos, la protección de la información y que está en manos de todos nosotros, pues asegurar la continuidad de todos estos servicios. Era un poco lo que os quería contar. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Si no, bueno, voy a estar a vuestra disposición ahora, porque ya son las dos, es la hora de, de cerrar el curso. Yo simplemente quería agradeceros a todos vosotros la paciencia a lo largo de estos días. La verdad es que es un lujo haber tenido a tanta gente y con tanto nivel de atención, pero sobre todo para mí es un lujo haber contado con ponentes de tan altísima calidad como los que están hoy con nosotros, como los que nos acompañaron ayer. La idea era una visión genérica de la protección de datos, tanto desde el punto de vista jurídico como también desde el punto de vista técnico y tecnológico, hacer también foco en las necesidades puntuales de las universidades. Creo que hemos cumplido un poco los objetivos, pero insisto, creo que esto es una labor incesante y espero que desde la GAP también podamos organizar nuevas actividades formativas, pues incidiendo en estos ámbitos o pues también otros, como se recogieron aquí, como el Esquema Nacional de Seguridad o algunos otros, pero sobre todo concienciando y formando a todos los empleados públicos, porque es absolutamente básico. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto.